Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos una transmisión virtual, pero mañana regresamos, por supuesto, a la presencialidad. Vamos a conversar el día de hoy sobre la Fiscalía y sus distintas diligencias en varios procedimientos que son importantes, pero que están pasando un poco bajo el radar. Sobre todo teniendo en consideración que la atención de todos está en dos casos, el caso Caliwarma y el caso de la red de prostitución en el Congreso de la República. Parece increíble, pero es así. Les recordamos a todos que pueden participar durante la emisión del programa mandando sus mensajes. Y también, por supuesto, vamos a hablar de Venezuela y de la situación política en ese país. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, casa de cambio digital. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos con estas investigaciones fiscales que están en curso. Hay, como ustedes saben, una investigación fiscal por trata de personas que involucra al Congreso de la República. Sobre este caso, ha habido varios desarrollos este fin de semana que apuntan ahora al expresidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, y la trabajadora, la señora Isabel Lajo, Lajo, conocida en el mundo de OnlyFans como Lico Pecadito. Parece ser que esta señorita ingresó un largo rato, de una manera un poco clandestina, a la oficina del presidente del Congreso, y luego obtuvo una contratación. También se ha conocido que hay algunos funcionarios del Congreso que tienen mucha información sobre fiestas privadas, fiestas para adultos, que son los que han, hasta cierto punto, destapado todo este escándalo. Pero lo más importante no es la investigación por estrada, es la investigación por asesinato de la abogada Andrea Vidal. Hasta ahora no se sabe mucho más de lo que se ha podido descubrir hasta el momento, salvo conversaciones de alto contenido sexual en los celulares, en los dos celulares que tenía Andrea Vidal. Y en el caso Caliwarma, las cosas se están complicando también para la presidenta de la República y para el ministro del MIDIS, el señor Julio de Martini, que ha tenido que salir en panorama anoche con su, así, con el celular en la mano, a decir, este es mi WhatsApp, le voy a leer mi WhatsApp con Carlos Guillén, un hombre que alega, o alegaba, porque fue grabado, tener contacto directo con Morgan Quero, con Julio de Martini, para poder traficar influencias y convencer a Noemí Alvarado, la testigo estrella del caso Caliwarma, de que dejara la acusación a cambio de favores. El señor Guillén fue militante aprista, en el caso Caliwarma hay militantes apristas por todas partes, o ex militantes apristas por todas partes. Caliwarma es para el APRA lo que la red de prostitución en el Congreso es para la PP. Están muy vinculados, lamentablemente, gente de ambos partidos. Pero vamos a los otros casos. Yo les mencionaba que hay otras cosas que están pasando bajo el radar. Y esto es lo primero. Dina Boluarte va a tener que responder ante la Fiscalía por presunto abandono de cargo y por el encubrimiento de Vladimir Cerrón. Esto es hoy. Hoy y el 15, porque se habían prorrogado para 13 y 15 declaraciones de Dina Boluarte. No sabremos si va a hablar, si va a guardar silencio, si solo su abogado va a hablar. El abandono de cargo, ustedes lo conocen como el caso de la operación de la nariz. Es decir, operarte, salir, ¿no es cierto?, del ámbito público varios días, no tener agenda sin comunicar al Congreso de la República. Y lo segundo es el caso Cofre. sobre el cual también ha sido citada a declarar esta semana. Esos dos casos son casos bastante complicados para Dina Boluarte. En el caso de las cirugías estéticas, ella ha dicho que se allana todo, que le levanten el secreto médico, que no hay ningún problema. Pero el tema aquí, de nuevo, es el artículo 114 de la Constitución. Si la presidenta tiene una incapacidad temporal, tiene que comunicar al Congreso para que suspenda el ejercicio de la presidencia durante las horas o días que necesita ser atendida. Eso no sucedió. Y eso es lo que se está investigando. Siguiente caso que está pasando bajo el radar, pero yo creo que es relevante. Siguiente, por favor, tiene que ver con la pandemia. El Poder Judicial ha aprobado el inicio de investigación preparatoria contra el exministro Víctor Zamora. ¿Por qué? Por su gestión durante la pandemia. Esto fue durante el gobierno de Vizcarra. Martín Vizcarra lo nombró, apenas iniciada la pandemia, como ministro de Salud. Nos quejamos de muchas cosas que hizo y que hizo mal. Lo que hay que ver es si eso que hizo mal tiene implicancias penales o no. Desde demorarse 75 días en modificar la norma sobre oxígeno, como fue su demora, hasta la compra de pruebas rápidas, no moleculares, sino rápidas. Zamora ha sido inhabilitado por el Congreso por 10 años por la compra de pruebas rápidas. La verdad, parece un exceso una inhabilitación de ese tipo. Pero sí es verdad que Zamora es responsable del pésimo manejo que tuvo Martín Vizcarra de la pandemia. Este enfoque punitivo, este enfoque por el cual tenías que castigar a la población porque por su culpa se enfermaba, por su culpa existía la enfermedad y se esparcía la enfermedad, fue un enfoque nefasto para el Perú que trajo las consecuencias que trajo. Es decir, nos aglomeraron con los toques de queda. Parece contraintuitivo, pero eso fue así. Es decir, si solo puedes comprar comida 4 horas al día y todos nos tenemos que meter al mismo sitio a comprar, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a aglomerar. Ese fue el legado de Zamora y del presidente del Consejo de Ministros Ceballos y de Vizcarra, que además cerraron de una manera férrea toda la economía peruana sin necesidad de hacerlo en muchos casos. Es decir, dejaron a la gente sin la capacidad de tener ingresos, sin la capacidad de comprar comida. La gente en su desesperación salió como pudo y se aglomeró. Y al aglomerarse, la enfermedad se esparció. Es bueno que se discuta esto por una razón, para que no nos vuelva a pasar. No podemos caer nuevamente en un enfoque de castigo al paciente, porque ese fue el enfoque. Si te enfermas es tu culpa, por sucio, por cochino, por indisciplinado, por no obedecer las normas absolutamente irracionales a los que fuimos sometidos los peruanos durante todo el gobierno de Martín Vizcarra. ¿Qué más tenemos, por favor, en el ámbito fiscal? Novedades. Ayer salió esta noticia y vale la pena leerla. Congreso acumula 24 legisladores que fueron denunciados por la Fiscalía. Pero lo curioso de estos 24 legisladores que fueron denunciados por la Fiscalía es que hasta el momento solo están adelantados ya los procesos penales de tres. De tres. Freddy Díaz, el congresista que violó a una trabajadora, ha sido condenado. Eso fue lo primero que salió. Betsy Chávez, congresista que organizó un golpe de Estado, para la cual se ha pedido una ampliación de su prisión preventiva, y la congresista María Cordero, la famosa Vamos al Cajero por Mochazuelo. Son los únicos tres que no están en el Congreso hoy, a los únicos tres a los cuales se les siguen procesos. Pero, ¿y los demás? ¿Y los 21 restantes? Considerando, por supuesto, también al gran grupo que Patricia Benavides exoneró de toda responsabilidad. Acuérdense ustedes, en un intercambio de favores directo. Es decir, primero los acusó de concusión por Mochasueldos y luego les fue archivando los procesos acuerdan ustedes, a cambio de que destituyeran a Zoraida Ábalos. Un tremendo caso de tráfico de influencias, hay que decirlo, que no puede dejar pasar, ser pasado por alto. Sobre todo ahora que la nueva Junta Nacional de Justicia quiere revisar el caso de Benavides. Todos vuelven, ¿eh? Todos vuelven. Hay más, por favor, más de investigaciones fiscales que nos interesan. Eso es lo que les decía. Betsy Chávez, la Fiscalía ha pedido elevar a 18 meses su prisión preventiva por el caso de golpe de Estado. Como ustedes recordarán, el golpe se realizó en diciembre del año 2022. Betsy Chávez ha pasado desde entonces prisión preventiva ya más de 24 meses. Están pidiendo 18 meses más. Eso excede largamente los 36, que se supone debería ser el máximo de prisión preventiva que tiene un ser humano, porque finalmente te tienen que condenar. Vamos a ver qué dice finalmente el juez que tiene que autorizar esta nueva prisión preventiva. Y hay más, una más, por favor, esto lo tienen que ver. Si me ayudan con las imágenes en este momento. Ah, el video, por eso, las imágenes, a eso voy.
Buenos días con todos. Buenos días, compatriotas. Buenos días, patriotas todos. Los patriotas aquí presentes, hemos llegado hasta aquí, a Fiscalía de la Nación, en ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión, artículo 2, inciso.
Bueno, estas personas que ustedes ven acá son las mismas, no son muchas como ven, pero tienen plata para sus gigantografías, para papel couché, para banderolas, etcétera, para bus, con movilidad, almuerzo, etcétera. Estas personas son las llamadas las de la resistencia. La fiscalía los está investigando por acoso. Yo soy una de sus víctimas, han ido 7 veces a mi casa. Y ahora salen a decir no al golpe caviar, apoyando a Dina y al Congreso. Más descarado no puede ser. Son evidentemente el brazo político violento de organizaciones políticas como Fuerza Popular, como Renovación Popular, como el Partido Aprista, que los ha usado para el caso de Patricia Benavides. Y siguen operando, y siguen operando. Yo tengo que dar testimonio el próximo febrero, somos varios los citados que tenemos que informar a la Fiscalía todas las veces que han ido a acosar domiciliariamente a todos los que estamos imputados, perdón, a todos los que estamos afectados, ellos son los imputados. Y ahí los tiene, y creo que para la Fiscalía este tipo de actos va a permitir identificar claramente nombres, direcciones, apellidos, en fin, individualizar su responsabilidad en los actos de acoso. La pena, en este caso, es de 4 años. Así que esperemos que esta investigación preliminar concluya con la formalización para la investigación preparatoria y una posterior acusación. Por más que vayan a protestar a la puerta de la fiscalía, haciendo exactamente lo que han hecho contra nosotros, para demostrar que no lo hacen, que ese es un golpe caviar. La ley penal es bien clara. Una persona que acosa, hostiliza, ¿no es cierto?, amedrenta a otra en la puerta de su casa 7 veces, eso se llama acoso. 4 años de pena. Pausa y regresamos con Venezuela. Muy bien, y como ustedes saben, el viernes nos despedimos con mucha tristeza por el caso de Venezuela, dado que Maduro se coronó, como se corona un dictador de facto, como presidente de Venezuela, sin serlo, porque no ha sido elegido por el pueblo. Maduro realizó una pomposa ceremonia donde dijo que tenía el reconocimiento de, no sé, 150 países del mundo o algo así. cual es absolutamente falso. Pero Edmundo González no pudo ingresar al espacio aéreo venezolano porque se cerró el espacio aéreo venezolano, se cerró la frontera con Colombia y se mandó a decir que las casas venezolanas estaban artilladas. Así que ni se les ocurriera violar el espacio aéreo. El presidente Edmundo González permaneció en República Dominicana y dirigió un mensaje a su país y al mundo. Y en este mensaje, digamos, indicó claramente lo siguiente, si tenemos el titular, por favor, que el ejército desconozca las órdenes de Maduro y se rebele para que asuma la presidencia Edmundo González. Hay varios datos que no han pasado desapercibidos este fin de semana. Maduro y su cúpula quiso que los militares votaran en sus cuarteles para tener un control mayor del voto militar. Y, oh sorpresa, en las actas que tiene la oposición, porque tiene copia de todas las actas, se encontró que ahí donde los militares habían votado masivamente por Edmundo González, en un 70% versus un 30% de Maduro. Es decir, las Fuerzas Armadas lo necesitan para hacer negocios, pero no lo quieren de presidente. Ese es el mensaje. Tal vez ahí esté la esperanza de Venezuela. Mientras las Fuerzas Armadas mayoritariamente sostengan a Maduro, porque esa es su única base política, Maduro seguirá de facto siendo el dictador de Venezuela. Pero, pese a los apoyos de la mayor parte del mundo democrático a la señora María Corina Machado y a Edmundo González, Maduro se atrevió a lanzar la siguiente amenaza en el momento de su juramentación. Llamó a una lucha armada legítima, ¿no es cierto? Y que va a recurrir a las armas, apoyado por Cuba y Nicaragua, dos dictaduras también. Dos dictaduras que supuestamente además son de izquierda. Y digo supuestamente porque desde la izquierda le contestaron claramente, y en eso todo el mérito es de Boric en Chile, diciéndole que eso, lo que tiene Maduro en Venezuela, es una dictadura autoritaria, violadora de derechos humanos, violadora de las libertades básicas de la gente, una de ellas, el derecho a elegir sus gobernantes. ¿Qué va a pasar ahora? De eso vamos a conversar en un instante, pero tengo que resaltar una noticia que ya era hora que se diera, y es este comunicado que apareció finalmente este fin de semana. Y tiene que ver con el reconocimiento del Perú. Esto ha sido el sábado. El gobierno del Perú lamenta y rechaza que Nicolás Maduro haya asumido fraudulentamente la presidencia de Venezuela. El gobierno peruano no lo reconoce como presidente. ¡Al fin! La voluntad popular, único origen legítimo de un gobierno, se expresó mayoritariamente en favor de Edmundo González Urrutia, a quien el Perú reconoce como presidente electo de Venezuela. El gobierno del Perú apoya decididamente y exige que se inicie de inmediato la recuperación de la institucionalidad democrática a través de un proceso de transición pacífica que respete la legítima voluntad del pueblo venezolano. El Perú reitera su firme exigencia para que se respeten los derechos de la comunidad peruana en Venezuela y especialmente para que se liberen de inmediato a los ciudadanos peruanos que permanecen injustamente detenidos. Hay que recordar que se calcula, aunque no hay un número exacto, que en el Perú viven 1,5 millones de venezolanos que residen y trabajan en el Perú, muchísimos con permisos temporales, otros de manera ilegal, pero finalmente todos están acá. El Perú es el segundo receptor en el mundo de la diáspora venezolana. Colombia es, por supuesto, país fronterizo con Venezuela, el primer país en recibir venezolanos. Se calcula también que hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, a los que no los dejaron votar. A los que no les dejaron votar. Edmundo González ganó largamente la elección sin considerar el voto de los venezolanos en el exterior. Imagínense ustedes lo que hubiera sido si los venezolanos en el exterior hubieran podido votar. Es francamente escandaloso. Maduro manejó mal su trafa, su fraude lo manejó pésimo. creyó que nadie se iba a dar cuenta, creyó que la oposición no se iba a organizar. Como hay que decirlo, había sucedido en el pasado, pero esta vez sí se organizó. Y a través de cientos y miles de jóvenes llamados comanditos, consiguió copia de todas las mesas. Copias de esas actas que Maduro hasta el día de hoy no exhibe, pese a los requerimientos de sus aliados, como Lula, como Petro, como el gobierno de México. Todos dijeron, bueno, muestre las actas, demuestra que has ganado. Nunca mostró nada. Algunos países quieren llevar la fiesta en paz con Venezuela para que no pase lo mismo que pasó con Guaidó. Vamos a hablar de todo esto después de la pausa. Para tener una perspectiva de lo que se ve en el Perú sobre Venezuela, vamos a conversar con el señor Gerson Pepper, representante del comando con Venezuela en Perú. ¿Qué podemos hacer desde fuera para que no caiga un país más de América Latina en manos de una dictadura socialista como lo que ha sucedido en Nicaragua? Nicaragua es un espejo en el que creo que nadie quiere mirarse. Una dictadura en manos de un matrimonio que actúan como sátrapas y que han cercenado los derechos fundamentales de millones de nicaragüenses, empezando por quitarle a legítimas nicaragüenses ilustres su derecho a la nacionalidad. Vamos a ver si tenemos ya al invitado, por favor. Efectivamente, estamos con el señor Gerson Pepper. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Bueno, agradecido por la oportunidad que nos está dando de ser la voz de miles de venezolanos, tanto dentro como fuera del país, y un momento tan crucial que vive nuestro país y parte de la región, porque el tema de Venezuela es un tema internacional que, bueno, va a traer muchas consecuencias si de llegar quedarse un dictador como ya lo consumió el día 10 de enero, juramentándose, cosa que ya perdió su legitimidad el día 9 de enero cuando se venció su periodo como presidente.
Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos internacionales, pese a todos los apoyos, Edmundo González no ha podido juramentar como presidente de Venezuela. Y todo pasa por las Fuerzas Armadas. En este punto ya es una situación de facto. ¿Ustedes tienen esperanza o creen que no hay posibilidad de que cambie la Fuerza Armada en Venezuela?
Sí, bueno, recordemos que el día 28 de julio del 2024... quienes fueron los garantes en todos los centros de votación, donde arrumador fueron los resultados de Mundo González en contra de Nicolás Maduro, eran centros de votaciones donde votaron militares, donde los militares facilitaron a los que son los personeros, les facilitaron las actas donde se comprueba el triunfo de Mundo González Urrutia. O sea, quiere decir que hay un grupo grande de militares que no están de acuerdo en las violaciones de derechos y en la violación de la constitución del país. Entonces, bueno, por eso es que hoy en día el presidente, porque Edmundo González es el presidente legítimo, él fue el que eligieron la mayoría de los venezolanos el día 28, y le hace un llamado a las Fuerzas Armadas, porque este momento es un momento de mucha decisión. El que se ponga a disposición de la patria, de la constitución, porque recordemos que la constitución del 99, hubo una promulgación después de una enmienda que se hizo en el 2009, el día 19 de febrero del 2009, el presidente Chávez promulgó la constitución. O sea, en este momento, hoy en día no le están haciendo caso a la constitución, una constitución que le ha dado la legalidad a todos los gobiernos que han pasado en Venezuela, inclusive el gobierno del presidente Chávez. Entonces, es una irresponsabilidad en este momento que no quieran hacer valer el mandato popular de un pueblo, que es lo más importante.
Ahora bien, ¿usted cree que este resultado va a generar una nueva ola migratoria de venezolanos huyendo de Venezuela?
Sí, bueno, es una situación que no solamente en Sudamérica va a afectar parte del mundo. Vemos la situación de Estados Unidos. O sea, no podemos vendarnos los ojos porque a quedarse este señor usurpando una función que no corresponde y no va a ser un millón y medio, que es un aproximado que tenemos en el Perú. Esto va a ser cantidad de migrantes, así como salen personas que son buen elemento, que han hecho vida, inclusive ya tienen vida aquí en Perú, tienen familia, hay personas que han salido a delinquir, a cometer delitos en parte del mundo. Y bueno, el caso lo tenemos como son el tren de Aragua en Estados Unidos, aquí mismo en Perú, que se está presentando. O sea, es un problema que acarrea a todo. Y gracias a Dios que en el gobierno de Perú tomaron la decisión de apoyar, después de una decisión muy tarde, pero bueno, se aplaude que en este momento se pusieron al lado de la democracia, porque esto va a traer muchos problemas, y más en el Perú, que tenemos bastante. Yo soy residente también aquí en el Perú, tengo 8 años, y vivo el día a día como lo vive cualquier peruano.
Ahora bien, los militares podrían, como usted dice, la cúpula, bajarle el dedo a Maduro, pero muchos de ellos, si no la gran mayoría, están involucrados en actos de corrupción, en actos de violaciones de derechos humanos, en actos que merecen ser juzgados. Y ese es un problema, porque no van a aceptar entregar el poder sabiendo que van a ir presos. ¿Cómo manejar esa transición? Sí. ¿Hay algún espacio de negociación?
Sí, bueno, el presidente Edmundo González junto con la comunidad internacional están tratando el tema de Venezuela y viendo cuáles son las estrategias de cómo va a ser el regreso seguro y que se respeten todos los derechos, porque el que se ponga a disposición y al lado de la Constitución va a tener el derecho de ser reconocido, de hacer valer la Constitución. Pero hay mecanismos internacionales, o sea, no podemos negar que no, en la fuerza más toda la cúpula no, está mezclada al tema del narcotráfico. También hay personas con buenos perfiles, personas que no están involucradas, pero forman parte de la Fuerza Armada. Y yo tengo la plena seguridad y tenemos conocimiento que parte de la Fuerza Armada no está de acuerdo con esta situación. Pero vienen momentos fuertes para el país, y por eso es que se está trabajando en este momento para el restablecimiento de la democracia y el regreso seguro, porque el mundo lo dijo: estoy cerca de Venezuela. En este momento, el día de hoy en la madrugada, se abrieron las fronteras. El espacio aéreo también se está abriendo. Entonces, bueno, vienen muchas situaciones actualmente que son determinantes para Venezuela en estas próximas horas y próximos días, que pueden ocurrir muchas situaciones.
¿Usted cree que esto es cuestión de días?
Bueno, no lo podemos decir días, horas o meses, porque llevamos 25 años de lucha contra un régimen. Son 25 años, no son 2 días, pero es una situación que está muy debilitado. Ahí sacamos la cuenta, ¿cuántos presidentes apoyaron? Porque sus aliados en Sudamérica hoy en día no lo apoyan. Inclusive tenemos, ¿por qué no fue Petro? ¿Por qué no fue Lula? Mándanos un representante, pero ¿por qué no fueron? Porque saben la realidad de lo que ocurrió el día 28 de julio, que eso no lo pueden tapar con el sol con un dedo.
¿Cuál es la situación económica en Venezuela? Porque se teme que la mejora que habían tenido, sobre todo en explotación, en producción petrolera, vuelva a decaer y eso genere nuevamente una ola migratoria. La gran ola migratoria venezolana es una ola migratoria por hambre, por gente que no tiene oportunidades para vivir. Y si esto se agrava, pues la ola migratoria va a crecer nuevamente. ¿Cómo están viendo ustedes desde Lima la situación económica de Venezuela?
Sí, bueno, la situación económica es una situación que fue el motivo para que esa población, esa migración de venezolanos se dirigiera a todos los países. Bueno, y recordando que hace poco, el año pasado, hubo una mesa de negociación conjuntamente con Estados Unidos, donde le dieron licencia a Chevron para que tuviese comercio y comenzara con exportación. Pero ¿qué pasó en Venezuela? Eso fue bajo un convenio, bajo un acuerdo. ¿En qué? En que se iban a respetar unas elecciones libres, en el cual no se respetaron los acuerdos. Inclusive, John Biden es una de las personas que entregó varios presos que estaban por narcotráfico. Y hoy en día, ¿qué hizo el gobierno? El dictador Nicolás se burló de todos los acuerdos. Y esto es una situación que la economía va nuevamente a retroceder con toda esta situación, porque el 20 de enero es una fecha importante y las medidas que va a tomar el presidente Donald Trump van a ser más fuertes, y él lo ha expresado, que la que anteriormente la tuvo con Venezuela.
Acaban de subir la recompensa por Diosdado Cabello y por Maduro a 25 millones de dólares por involucrarlos en actividades de narcotráfico. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado la situación en la cual se entrega a Maduro. Es una cantidad francamente tentadora, incluso para militares venezolanos.
Sí, bueno, el despliegue militar que tuvo Nicolás desde el día anterior de la toma de posesión fraudulenta que tuvo fue impresionante. El espacio aéreo, las fronteras, las calles. Recordemos que él se juramentó en un salón pequeño, no fue el salón de sesiones como se acostumbró inclusive el presidente Chávez, y él inclusive su última juramentación la hizo en el salón de sesiones con todos los parlamentarios del país que representan la mayoría, no con la directiva solamente como lo hicieron. Inclusive hubo delegaciones de Perú, hubieron congresistas que, bueno, es lamentable que se presten a un golpe de Estado como lo que está ocurriendo en Venezuela, pero a mí me dijeron esta mañana, tuve la dicha de hablar con una congresista y me dijo, sí, pero Maduro ya se juramentó. Yo le dije, mire, congresista, con todo el respeto que usted se merece, y es de Perú Libre, le dije, congresista, con todo el respeto que usted se merece, ¿quiénes fueron los congresistas que han ido a Venezuela a ver ese show, a ser testigo de un golpe de Estado? Congresistas que tienen investigaciones en el Ministerio Público, en la Fiscalía. O sea, yo soy muy respetuoso de la política del Perú y extranjera, porque bastante problema que tenemos, pero tampoco.
¿Quién fue la congresista con la que habló?
Con los brazos.
Señor Pepper, ¿con qué congresista habló usted?
Bueno, me la encontré en una radio con la congresista que, bueno, hoy en día estuvo en Perú Libre, ahora está en Perú Democrático, Ruth Luque. Estuve la dicha del día de ayer compartir un poco de estudio, bueno, estaba en un canal, y fue mi apreciación, y con todo el respeto, de verdad que no estoy de acuerdo a su posición, pero bueno, esto es un país democrático y yo también conozco muy bien mi constitución, así como ustedes conocen la constitución del país.
Bueno, muy bien, señor Pepper, ¿cómo se están organizando los residentes venezolanos en el Perú? Los hemos visto protestar en la puerta de la embajada. ¿Van a tener algunas otras actividades en los próximos días?
Sí, bueno, nosotros nos encontramos en pie de lucha apoyando todas las actividades nacionales e internacionales. Inclusive hemos tenido conversaciones con Cancillería, con parte del Parlamento, con el vicepresidente, hace una semana también tuvimos, y vamos a seguir dando todo el apoyo necesario para que se restablezca y sea reconocido realmente el presidente que elegimos miles de venezolanos el año pasado, porque eso es lo que se quiere. Si alguien quiere que se establezca las relaciones en todos los países, somos los venezolanos que estamos. Muchos queremos regresar nuevamente a nuestro país. Eso va a ser una situación que yo no va a ser menete de expulsar a nadie. Nosotros mismos vamos a agarrar nuestras maletas y vamos a regresar por la puerta grande a recuperar nuestro país.
Así es, como ha prometido Edmundo González, un reencuentro. ¿No es cierto? Un reencuentro de todas las familias venezolanas que se encuentran divididas alrededor del mundo de una manera tan injusta. Gracias, señor Pepper, por haber estado con nosotros. Mucha suerte en este trabajo duro.
Gracias.
Mucho aliento para seguir adelante, porque tarde o temprano Venezuela tendrá que ser libre nuevamente. Gracias por haber estado con nosotros.
Agradecido con todo el pueblo peruano y gracias por todo el apoyo.
Muy bien, y nosotros nos tenemos que despedir, pero no sin antes mencionar, como siempre, a nuestros auspiciadores, que no me he olvidado, porque ya me estaban llamando la atención seguramente de que me iba a olvidar. Y vamos primero con Prestamipe. Prestamipe.com, descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en Prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRANYA. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana, ya presencialmente desde los estudios de la República en Lima. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.